Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Éxodo, puestos de pie, leer del capítulo 19. El libro de Éxodo, capítulo 19. Vamos a comenzar a leer con el versículo 10. Éxodo, el capítulo 19 y el versículo 10. Les leo este pasaje. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Nos dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Están preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Una de las cosas más difíciles que tengo que hacer como pastor al principiar el año es escoger los versículos que vamos a memorizar como iglesia. No porque sea difícil el pasaje, no porque sea difícil escoger un pasaje y luego predicarlo, pero lo más difícil es que varias personas me sugieren muy buenos pasajes, y a la hora de la hora es muy difícil escoger cuál de esos pasajes vamos a memorizar. Todos son muy buenos y excelentes pasajes. ¿Qué pasaje de la Escritura no es bueno para memorizarse? Y especialmente este año me han dado muy buenos versículos, muy buenos pasajes. Me gustaría poder aprenderlos todos, pero tenemos que limitarnos a 12 versículos, como lo hacemos por costumbre. Al final, me confirmaron otras personas que sería bueno que volviéramos a los 10 mandamientos. Vamos a memorizar este año los 10 mandamientos. Están en Éxodo capítulo 20, también están registrados en Deuteronomio el capítulo 5. Ahora, obviamente, como iglesia, no creemos que Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la ley, tenemos paz para con Dios por medio de los 10 mandamientos. Obviamente no creemos eso. Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No creemos que seremos declarados inocentes al final porque guardamos sus mandamientos. Es imposible, ya lo estudiamos esto. Nacimos en pecado y pecamos todos los días quebrantamos la ley de Dios. Vamos a ser declarados justos por Dios por nuestra fe en Cristo y por nuestra fe en Cristo nada más. Pero también, como nos dice Romanos precisamente, nuestra fe no invalida la ley de Dios. San Pablo dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos que la ley a la verdad es buena, el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, la ley no nos salva, y quiero enfatizar eso desde el principio de esos estudios. Esos mandamientos no los estamos estudiando para ver cómo vamos a ser salvos. No. Pero la ley y los mandamientos nos ayudan a ser salvos, pues nos comprueban qué tan pecadores somos, qué tan malos somos ante Dios y qué tanto necesitamos un Salvador. La ley nos dice, corre a Cristo. La ley nos guía a ir a la cruz. Y eso es lo que vamos a enfatizar al estudiar cada mandamiento. Ahora, Dios mediante, este año estudiaremos un mandamiento por mes. Son 12 meses y son 10 mandamientos. Pero los primeros meses vamos a aplicarnos a los primeros dos versículos de Éxodo 20. Entonces ahora nos toca Éxodo capítulo 20 y el versículo 1, donde leemos, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Entonces la introducción a los 10 mandamientos, este es el primer versículo de este capítulo. Bueno, en el culto de oración, la hermana Janet, haciendo referencia a otro versículo, dijo algo como, este es un versículo muy pequeño, pero muy grande. Y también este versículo es un versículo muy pequeño, pero muy grande. Si lo entendemos bien, si lo aplicamos bien, no tendremos ningún problema en obedecer los 10 mandamientos. En primer lugar, noten que nuestro texto comienza con la letra Y. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora, esta pequeña letra es muy importante porque nos recuerda que Dios dio los 10 mandamientos en el contexto de la historia de los versículos anteriores. Esta pequeña letra une el capítulo 20 con el capítulo 19 y las cosas que están registradas en esos versículos. Entonces, Dios no habló de repente los 10 mandamientos. Se nos dice algo del contexto histórico. Obviamente, bien pudiera haber hablado de repente. Pero no lo hizo así. Hubo cierta preparación, por así decirlo, hubo cierto ambiente para crear un lugar santísimo. Y ustedes conocen la historia de Éxodo, desde Éxodo capítulo 1, no la vamos a ver toda, por supuesto, pero recordar que el Señor, Dios, Jehová, saca a Israel, rescata a Israel de Egipto, sacándolos a lo último con esas milagrosas 10 plagas. Después llegan al Mar Rojo y Dios, en un gran milagro, lo divide para que puedan pasar. Luego tenemos que 3 meses después llegan al monte Sinaí. Allí Dios hizo un pacto con Israel y allí Dios le dice a Moisés, el versículo 10 del capítulo 19, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Luego de una serie de órdenes ceremoniales para que el pueblo se consagre, se santifique y también, por cierto, para que el monte Sinaí sea consagrado, nadie podía traspasar los límites del monte, ni un animal, ni una bestia, nadie podía traspasar el monte. Si alguien, es más, dice que si alguien lo tocaba, de seguro moriría. Llega el día tercero, increíble lo que pasó. Dios mismo desciende al monte Sinaí. Y esto fue tan impresionante, nos dice el versículo 16, Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Más o menos calculan los historiadores que eran 3 millones de personas. No se imaginen un poquito de personas aquí. Más o menos 3 millones de personas en ese pueblo, en ese tiempo. Y luego nos dice el versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces vemos aquí algo de ese ambiente santísimo, algo de ese contexto, y el pueblo está estremecido por lo que está pasando. Vean su reacción en el versículo 18 del capítulo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ahora, acuérdense, este pueblo había visto los milagros en Egipto. Este pueblo había visto cómo el mar había sido dividido en dos.
Pero ahora está pasando algo súper increíble. Luego dice en versículo 19, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Acuérdense de esta frase, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no pequéis. Entonces, toda esta historia, todo ese ambiente santísimo, toda esta consagración, Dios está diciendo, soy santo, majestuoso, tienen que temerme. Es más, Moisés estaba tan espantado que nos dice en otra parte de la Biblia que Moisés se impresionaba tanto, y acuérdense, Moisés había visto a Dios a cara a cara. Nos dice la palabra que hablaba con él como un hombre de cara a cara. Y Moisés en este tiempo, en este día, nos dice, estoy espantado y temblando. Es en ese contexto entonces que tenemos nuestro texto. En el contexto del rescate milagroso de Egipto, el pacto de Dios con Israel, Dios manifiesta su santidad, Dios manifiesta su terrible majestad, y es entonces que nos dice nuestro texto, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Acuérdense, este es el contexto de los 10 mandamientos. Luego tenemos la palabra habló. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Esta frase, por supuesto, enfatiza la comunicación de Dios, la revelación de Dios. Cada palabra lo enfatiza, dice, habló estas palabras diciendo. Él habló, él se expresó, él dijo algo. Y es de notar, teólogos, que esta es la única ocasión que Dios habló personalmente con su pueblo. Dios habló de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas en esos tiempos. Él habló en visiones, en sueños, por medio de ángeles, por medio de sus profetas, de los sacerdotes, por supuesto. Pero esta es la única vez en que Él habla personalmente con su pueblo. Esto es algo sorprendente, único en la historia. En Deuteronomio leemos también que Dios habló personalmente y que lo hizo a gran voz. El monte tembló y es por eso que el pueblo pensó que iban a morir. Dios mismo entonces, en persona, de su propia boca, habló los 10 mandamientos. Y con su propia mano, escribió los mandamientos en las tablas que Moisés llevó. Por supuesto, esto nos enseña de la gran importancia de los 10 mandamientos. Y Dios descendió, Dios habló, Dios escribió personalmente los 10 mandamientos. Nos demuestra, nos enseña. Qué terrible el castigo que merecen los que quebranten la ley de Dios. Dios lo dijo personalmente. Dios creó ese ambiente de santidad y majestad y de preparación para que la gente temiera a Dios y que sabían que algo espectacular iba a suceder. Dios personalmente nos dio los 10 mandamientos. Vamos a suponer que usted va a una fiesta, llega tarde, y su papá lo está esperando. Está esperándolo ahí en la poltrona de la sala y usted ve la luz y ya sabe lo que va a pasar. Inmediatamente piensa, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Su papá con la vista lo acusa a usted y usted le contesta, es que papá, fueron mis primos a la fiesta y mi hermano me dijo que yo podía ir. Pero tu papá te contesta, yo personalmente te dije que no fueras. De ahí ya no tienes defensa. No tienes excusa que los primos fueron, que tu hermano te dijo que sí podías ir. Tu papá personalmente te dijo que no fueras. Dios personalmente nos da estos mandamientos. La gente mata bebés. En Estados Unidos, la gente dice que los jueces han dicho que está bien matar bebés. Pero no tienen defensa, no tienen excusa. Dios personalmente nos dijo, no matarás, no matarás. ¿Tienes una imagen de Cristo en tu casa? tienes una pintura, una estampa de Cristo en tu casa, y tú te defiendes con, pero yo no la adoro, yo no me hinco delante de esa estampa, nada más es un adorno que alguien me regaló. Las demás personas también tienen imágenes en su casa. Es más, yo vi a un hermano que tiene una Biblia con una imagen de Cristo. ¿A que no sabes qué? Me van a decir. Bob Jones tiene un museo lleno de pinturas con imágenes de Cristo. Dios personalmente nos dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te harás imagen. Hermanos, lo que quiero decir, que Dios mismo nos habló, los 10 mandamientos, los exaltan, los magnifican, lo maximizan. No, también nos enseña otras cosas. Aquí no podríamos extender mucho, pero nos vamos a limitar nada más a 3 comentarios. En primer lugar, que Dios nos habló, nos enseña que nuestro Dios es un Dios vivo. Los ídolos tienen boca, pero no hablan. Los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen brazos, pero no se mueven. Dios es un Dios vivo. Es el Dios verdadero, soberano, que habla y actúa. Número 2. Que Dios habló nos enseña de la gran misericordia de Dios en acercarse a nosotros y hablarnos. Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Él es trascendente. Él no necesita de nosotros. Él es suficiente en sí mismo. No nos necesitaba a nosotros de ninguna manera. Una vez vi una obra de teatro. Bueno, no era una obra de teatro. Más bien era como un drama en una escuela bíblica, en un seminario. Y uno de los maestros tomó la palabra y estaba explicando lo que iban a cantar. Y él dijo más o menos algo como, Dios estaba solo y por eso creó a la raza humana para tener comunión con ellos y demostrar su amor. Hermanos, Dios no estaba solo. Dios en la Trinidad era suficiente, su comunión y su amor, su complacencia es en Cristo y en el Espíritu. No necesitaba de nosotros para existir. No nos necesitaba crear. Para nada nos necesita Dios. Él es suficiente en sí mismo. Él tiene suficiente gloria. No necesita nuestros cantos. No necesita nuestra ofrenda. Todo es suyo. Los ángeles cantan mucho mejor que nosotros. Viven mejor que nosotros. Él no nos necesita a nosotros. Él es suficiente en sí mismo. Entonces, si Dios se acercó y nos habló a nosotros, pecadores, demuestra su gran misericordia, su gran amor. Y también en el hecho de que nos dio su ley, su revelación. Sin su ley, estuviéramos totalmente perdidos. No supiéramos qué hacer, cómo vivir. No tuviéramos un estándar. El mundo fuera una anarquía total. Cada quien hiciera como bien le pareciera. Pero no, Dios nos habló. Dios se acercó a nosotros y nos dio su ley. Para que supiéramos cómo vivir, para que supiéramos cómo morir en paz. Sin la ley de Dios no tuviéramos esperanza de salvación. Gracias a Dios por su revelación. Gracias a Dios que Él nos habló a nosotros. Último comentario. Dios habló esos mandamientos. Nos enseña que son perfectos, son buenos y son santos. Estos mandamientos no son unas reglas egipcias o budistas. Estos mandamientos son de parte de Dios, son divinos. Quiere decir entonces que son perfectos. A lo último, por supuesto, debemos de obedecerlos porque son de parte de la autoridad suprema, de parte de Dios. Pero también nos conviene obedecerlos porque son buenos para nuestra alma, para nuestros cuerpos, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Pero sobre todo, por supuesto, que nos guían a Cristo, como nos dice el apóstol en Gálatas capítulo 3. Muy bien, la siguiente palabra de nuestro texto es Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Vamos a estudiar más esta palabra en el segundo versículo, donde nos dice en Éxodo 22, yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a concentrarnos más allí. Esta tarde tan solo quiero, por así decirle, aventarles dos pensamientos a los teólogos. dos verdades en las cuales debemos de pensar como cristianos. El primer pensamiento es Dios, en el original, es una palabra que habla del poder y la majestad de Dios. Por eso está en plural, Elohim, para los teólogos. Es una palabra en plural, generalmente, obviamente, para una persona se habla en singular. Pero la palabra es plural y nos habla, según los técnicos, los eruditos, de el poder y la majestad de Dios. Por cierto, es la palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La misma palabra en el original. Hay otras palabras que representan el término Dios, pero esta palabra en particular nos habla del poder y la majestad de Dios. Dios, nuestro Creador Todopoderoso, nos dio los 10 mandamientos. Tenemos que obedecerlos. Él es nuestro Creador. Él nos hizo para su gloria. Tenemos que obedecerlos, por supuesto. Él tenía todo el derecho de darnos su ley. Él es nuestro Creador. Segundo pensamiento, esta palabra nos habla de la majestad de Dios, sí, por eso está en plural en el original, pero también, sin duda alguna, nos recuerda la Trinidad de Dios. Está en el plural, en Génesis 1, tenemos esta palabra y Dios habla en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es muy diferente, hermanos, eso nos enseña desde el principio de Génesis 1, que Dios es Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el punto que quiero hacer en esta tarde, hermanos, los 10 mandamientos no fueron dados por Dios Padre nada más. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero decirles esto porque hay quienes piensan que Dios Padre es el Jehová del Antiguo Testamento, y se atreven a decir, Dios Padre en el Antiguo Testamento es estricto, y es cruel, y da mandamientos, y da castigos. Pero ¿cuándo vino el Hijo? Dios en el Nuevo Testamento, dicen, es amor, y Él canceló la ley. No. Por supuesto que no, de ninguna manera. El Dios del Nuevo Testamento, que es Dios amor, es Dios amor en el Antiguo Testamento también. Es el mismo Dios. El Dios del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, es tan estricto y santo como Jehová del Antiguo Testamento. Es más, si leemos la interpretación de la ley según Cristo en Mateo 5 y Mateo 6, parece que es hasta más estricto. Porque los antiguos dijeron, no matarás. Y hasta ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo nos explica, eso significa que si tú odias a tu hermana, eso es como si lo asesinaras. Entonces, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y el Dios del Nuevo Testamento, el Señor, nunca menospreció la ley de Dios. Todo lo contrario, Él nos dice en Mateo 5, vino para cumplir, no para abrogarla. En el Antiguo Testamento se salvaba de la misma manera uno que en el Nuevo Testamento. No hay dos maneras diferentes de salvación. Dios siempre nos ha salvado si nos arrepentimos, si confesamos que hemos pecado contra su ley y si creemos en Cristo como el Cordero de Dios, sacrificado por nuestros pecados. Y en el Nuevo Testamento también siempre se ha aplicado a su ley. Ustedes díganme, nuestro Señor Jesucristo le contestó a quien a mí me gusta llamar el pobre joven rico. La gente dice el joven rico, pero a mí me gusta pensar en él, un hombre muy pobre realmente. El pobre joven rico le preguntó, ¿qué debe hacer para tener vida eterna? ¿Se acuerdan qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? Levanta la mano y será salvo. No es lo que le contestó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué son? Esos son los 10 mandamientos. Ahora, noten de la respuesta del Señor Jesucristo, que por implicación Él le dice al joven, tú me estás haciendo Dios a mí, porque tú me dices bueno, y si solo hay uno bueno y es Dios, entonces quiere decir que yo soy bueno. ¿verdad? Pero lo que quiero que noten es que el Señor confronta a ese joven con los 10 mandamientos. Y ustedes conocen la historia. El joven tenía que arrepentirse de su pecado contra el 10º mandamiento. El joven tenía que arrepentirse de su pecado contra el 1º mandamiento. Tenía otro Dios, además del Dios eterno. Su Dios era su dinero, su propiedad, sus inversiones. Entonces, en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos se aplican, así como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la fe se aplica, así como nosotros somos salvos. ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Abraham? Hemos estudiado Romanos, si no saben esto, los voy a reprobar a todos. Abraham fue salvo por la fe. Su fe le fue contada por justicia, nos dice Romanos 4. De la misma manera que nosotros, nos dice el apóstol Abraham, Romanos 8:56, dice, supo de Cristo, vio el día de Cristo y se gozó en él. Los cristianos del Antiguo Testamento son tan cristianos como los cristianos del Nuevo Testamento. Lea Hebreos 11. Allí el escritor nos dice, fueron salvos creyendo el mismo Evangelio, de ninguna manera separados de nosotros. Pero el punto es, hermanos, Dios en Éxodo capítulo 20 es el Dios trinitario del Nuevo Testamento. No hay contradicción entre el Dios de los 2 testamentos. Es el mismo Dios que nos salva de la misma manera y que nos pide que vivamos en la misma santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, creo que tenemos la última frase en nuestro texto. Todas estas palabras diciendo. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Esta frase nos enseña que Dios nos dice algo, no, Dios nos habla por palabras específicas. Todas estas palabras diciendo. En la Biblia, esto es lo que quiero decir, en la Biblia no solamente tenemos los pensamientos de Dios, tenemos las palabras específicas de Dios. Como dicen los teólogos, nosotros creemos en la inspiración verbal plenaria de la Biblia. Y la práctica, eso significa, según 2 Timoteo 3:16, véanlo conmigo, según 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16. Según 2 Timoteo 3:16. Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué sagradas escrituras tenía Timoteo? Tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números, tenía el Antiguo Testamento, tenía Éxodo 20, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Éxodo 20 nos puede hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que creemos. Y por eso, hermanos, debemos de estudiar, meditar en la palabra de Dios. Es inspirada. Cada palabra, cada Y cuenta. Ahora, noten que nuestro texto nos dice todas estas palabras. Moisés no agregó ninguna. Todas fueron palabras de Dios. Todos los mandamientos son palabras de Dios y no podemos cambiarlos. No podemos agregarle. Hay otra parte en Deuteronomio, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Por qué? Porque Dios dio las palabras exactas y Dios nos dio todas las palabras. Tenemos que obedecer entonces todos los mandamientos. No nada más 9, no nada más 8 o 7. Todas las palabras son de parte de Dios. Todos los mandamientos son útiles. Y lo más peligroso, hermanos, es añadirles mandamientos de los hombres. Lo más peligroso es añadir tradiciones de los hombres, aún tradiciones cristianas. Mucho cuidado con esto. Los 10 mandamientos son la palabra de Dios completa, perfecta, santa, suficiente para enseñarnos a vivir para la gloria de Dios. Muy bien, después vamos a ver qué es lo que nos dijo Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Vamos a terminar con algunas exhortaciones prácticas. En primera exhortación, Si Dios nos habló, y claro que lo hizo, tenemos la responsabilidad, hermanos, de escucharlo con mucho temor y reverencia. Si Dios nos habla, tenemos la gran responsabilidad de escucharlo, oírle, obedecerlo con mucho temor y reverencia. Es por eso que tenemos Éxodo 19. Dios nos demuestra qué tan santo es Él, qué tan terrible es su majestad, para que le temamos, para que no pequemos. Hay un profeta menor que dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Dios, ¿quién no profetizará? ¿Quién no temerá? ¿Quién no obedecerá? Si el presidente te habla por teléfono, lo vas a escuchar con mucha atención, con mucha diligencia, con mucho respeto. ¿Cuánto más nosotros debemos de tener reverencia y atención a la palabra de Dios, al hablarnos Dios Todopoderoso del universo? ¿Y con cuánto amor y más fervor, ya que Él es nuestro Creador? Él nos hizo, nos dio vida, existimos, porque Él es nuestro Creador y porque Él es nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado para llevarnos al cielo con Él. ¿Con cuánto más amor y reverencia y fervor debemos escuchar su voz? Número 2. Si Dios nos habló estas palabras, tenemos que obedecerlas siempre. Estas palabras no son obsoletas. Estas palabras no fueron para el Antiguo Testamento nada más. Estas palabras son la ley moral de Dios, una ley que es inmutable para los creyentes del Antiguo Testamento y para los creyentes del Nuevo Testamento también. Todos esos mandamientos, todos los 10, se repiten en el Nuevo Testamento. Pablo lo repite una y otra vez. Es por algo que primera de Juan, ve lo que nos dice, ve lo con sus propios ojos. No crean que le estoy aumentando o agregando aquí. Primera de Juan, al final del Nuevo Testamento, nos dice la palabra de Dios. Voy a comenzar desde el versículo 1 para que vean que mencionan estas palabras. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley, nos dice en el Primera de Juan 2. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es lo que vamos a ver en los mandamientos. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si somos cristianos realmente? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no honra a su padre y a su madre. ¿Qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, Dios nos ha hablado. Esos mandamientos son para nosotros, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Número 3. Si Dios nos habló estas palabras, debemos enseñarlas a otros, especialmente a nuestros hijos. En Deuteronomio 6:6 tenemos el pasaje clásico en cuanto a esto. Los padres son responsables de la educación de sus hijos. Nos dice Deuteronomio 6:6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Evangelicemos a otros, confrontándolos con la ley de Dios, para que vean su necesidad de Cristo. Pero sobre todo, hermanos, guiemos a nuestros hijos de Cristo, guiemos a nuestros hijos con la ley de Dios, enseñándoles cómo es que Dios quiere que vivamos. Démosle un ejemplo, por supuesto, nosotros obedeciendo sus mandamientos, nosotros confesando nuestros pecados, que hemos quebrantado la ley de Dios, nosotros confesando que Cristo es nuestro Salvador y que vivimos conforme a los mandamientos de Dios. En primer último lugar, si Dios nos habló estas palabras, debemos recordarlas. Es por eso que el salmista nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es uno de los propósitos de memorizarlas este año como iglesia. Nos ayudan a arrepentirnos. Claro que nos ayudan a confesar nuestros pecados. Nos ayudan a apreciar nuestra gran salvación. Nos muestran qué tan pecadores somos y qué tanto nos perdona Dios. Y por supuesto nos enseñan cómo vivir para agradarle a Él. En último lugar, si Dios nos habló estas palabras en este contexto tan terrible, en este contexto de humo, de temblor, debemos agradecerle más ahora que nos habla suavemente por Cristo. Debemos agradecerle, glorificarle, obedecerle, escuchar más su voz ahora que nos habla a través de Cristo. Vamos a Hebreos 12 y con eso terminamos. Hebreos es mi libro favorito. Por cierto, esta mañana citamos el principio de Hebreos 12. Ahora vamos al final. Hebreos 12, 18. Hebreo comienza con esas tremendas palabras. Dios, en otros tiempos, nos había hablado muchas veces, de muchas maneras, por los padres, por los profetas. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y nos dice al final, Hebreos 12, versículo 18. Acuérdense del contexto de Éxodo 19. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que no queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oremos. Un puritano escribió, aquel que no escucha a Dios, Dios no lo escuchará. Y es cierto. Aquel que no escucha a Dios, Dios no lo escuchará. Escuchemos a Dios con mucha reverencia y temor cuando nos habla sus mandamientos. Pero sobre todo escuchemos a Dios cuando nos habla por Cristo para salvación. Él nos salvó de la maldición de la ley. Que nosotros quebrantamos todos esos mandamientos, todas esas palabras. Y Él nos habla y nos dice, creed en mí y sed salvos. Dios nos ha hablado. Escuchémosle. Esta tarde al salir por las puertas de esta iglesia, yo creo que pienses y medites en lo que hemos dicho. Dios nos ha dicho cómo vivir
lo hemos desobedecido. Hemos quebrantado su ley. Todos los mandamientos tan buenos y santos que Él nos dio, los desobedecemos muchas veces, de muchas maneras. Necesitamos que Dios nos perdone, que tenga misericordia de nosotros. Acércate a Cristo. Cree el Evangelio, las buenas noticias, que Cristo vino al mundo para salvarnos a nosotros que habíamos desobedecido la ley de Dios. Y como cristiano, recuerda, por gratitud, sirve a Dios, obedécele, por gratitud, para su gloria. Padre Celestial, te damos gracias por la Biblia, te damos gracias por Éxodo 20, te damos gracias por cada uno de estos mandamientos y las promesas que tenemos en Cristo para salvación. Como iglesia te pedimos, Señor, que al estudiarlos este año, tú nos conmuevas con tu santidad, tú nos conmuevas con tu majestad, y que tanta misericordia necesitamos de ti, y que tanta misericordia tenemos en Cristo. Que este año, Señor, nos conmovamos con tu ley, nos conmovamos con el Evangelio, y la prediquemos con fervor y temor, y que la vivamos. Bendícenos como iglesia esta tarde en el convivio, sé con nosotros en nuestra comunión, nuestra conversación, que sea para edificación. Despídenos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.